Vamos a saludar a Patricio Justo, él es consultor político, experto en China, director del Observatorio Sino-Argentino, además de docente del posgrado sobre China Contemporánea de la Universidad Católica Argentina. Patricio, Hernán Mundo te está saludando aquí en Radio Nacional en Buenos Aires. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Hernán? Buen día, un gusto saludarte.
Lo mismo. Bueno, Patricio, se ha hablado en las recientes horas en esta declaración que hacía Javier Milei sobre la relación entre Argentina y China. Y el presidente de alguna manera remarcó algo que viene diciendo, que lo ha dicho en anteriores entrevistas, que no deja de lado de ninguna manera el vínculo con China en materia comercial, pero que, bueno, eso no significa desde ya una sintonía en materia política. Vamos a escuchar lo que decía ayer en este tramo, antes de seguir con la conversación, en la nota que le daba a la agencia de noticias Bloomberg el presidente Javier Milei.
Mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a EFTA, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China y abrir, digamos, yo quiero una economía abierta. Y eso implica, usted mire el peso que tiene la economía china, digamos, en el mundo y usted va a entender que, digamos, tengo que tener comercio con China. Mire, digamos, cómo se está evolucionando India y tengo que tener comercio con India. Digamos, bueno, eso es lo que estoy trabajando, es en hacer Argentina claramente un país más abierto.
¿Tu interpretación, Patricio, respecto de esta definición que daba el presidente?
Bueno, enhorabuena, menos mal que esté empezando a primar la racionalidad, que el presidente esté empezando a dimensionar lo que implica China, como él bien dijo, en el mundo, una potencia que representa más del 30% del crecimiento mundial y es por lejos la economía más complementaria con la Argentina y con la mayoría de los países de Latinoamérica que así lo aprovechan, no nuestro caso, que somos un caso excepcional en la región con déficit comercial con China. Toda la región le vende más de lo que le compra y le compra y le vende muchísimo más a China de lo que hacemos nosotros. O sea que esto me parece positivo, que el presidente finalmente después de 2 años esté empezando a comprender esto. Ya había hecho declaraciones en otros momentos diciendo que el comercio con China no se comprometía, pero tampoco estamos haciendo, Hernán, nada para promocionarlo. El presidente no viajó nunca a China. Ni siquiera viajó a Asia, ¿no? En general, ¿no? Que hay otros mercados ahí interesantísimos y muy complementarios con Argentina. Viajó 15 veces a Estados Unidos. Sería bueno que el presidente, además de decir, empiece a hacer, ¿no? A obrar en consecuencia. Y eso va de la mano con valorar también lo que implica el swap para nosotros, que ahora en junio tenemos un vencimiento de 5.000 millones con el Banco de la República Popular China, que ha sido fundamental para que Argentina no entre en default. Lo que son las inversiones y el interés creciente que hay de empresas de distintos sectores de China en meterse e invertir en la Argentina, bueno, eso debe ser valorizado no solo desde las palabras, sino también desde los hechos, Hernán.
Bien, en lo que refiere a China, en los últimos días y en esta última semana, con el impacto de alguna manera, porque es una imagen que desde ya genera la atención de entendidos y de no entendidos, con el arribo de vehículos de China en una cantidad muy significativa. ¿Qué relevancia tiene, bueno, esa cuestión?
Me viene muy bien esta pregunta porque hubo una gran polémica, controversia, hasta salió creo que el diputado Pichetto y otros con las típicas visiones proteccionistas, ¿no? Que siguen muy arraigadas en la política argentina. Yo en este lado estoy de acuerdo con el gobierno. Argentina no produce ni está cerca de la capacidad de producir la tecnología de esos autos eléctricos de BYD, que es la empresa líder mundial por encima de Tesla, por encima de todas las compañías que vos puedas tomar a nivel mundial. Estamos importando los mejores autos eléctricos del mundo por lejos. ¿Los produce Argentina? ¿Los puede llegar a producir? La verdad que en este momento no. Son importantes para la transición energética, para diversificar y modernizar nuestro parque automotor, por supuesto que sí. Claro, lo que uno puede tomar como un atenuante es decir, bueno, ¿qué implica esto? Que se van a producir probablemente menos autos de otras empresas y compañías que están en el país. Probablemente sí. Y ahí está la responsabilidad del gobierno de hacer esto de una manera planificada, que yo entiendo que lo estarán haciendo de esa forma. Ahí salió el ministro Caputo, salió Sturzenegger a fundamentar esto. Ojalá que lo estén haciendo así porque Argentina realmente lo necesita. Pero 7.000 autos no es nada. Brasil, en el estado de Bahía, ya tiene una planta propia de BYD que produce miles, ¿no?, por mes. Y está interesada, por supuesto, también en empezar a venderle a Argentina porque es el mercado más cercano. Nosotros estamos pensando también en instalar plantas con estas empresas chinas. Creo que sería el siguiente paso interesante, ¿no?
¿En qué otros,
no solo importarlo, ¿no?
Claro. ¿En qué otros sectores se puede dar un más fluido vínculo con China en materia comercial en lo inmediato?
Mirá, es difícil pensar en cuáles no. Vos claro. pensás que lo que es alimentos, nuestro gran comprador de alimentos hoy y de cara al futuro va a seguir siendo la República Popular China. Todo lo que le podamos vender de alimentos, China lo va a comprar. Uh-huh. Ahora hay un tema que China, por ejemplo, puso cuotas para la venta de carne. ¿Pero qué hicimos nosotros para negociar eso? No hicimos nada. Es una relación que se maneja como por inercia porque no le prestamos atención. Pensá en minería, todo lo que está habiendo ya en empresas de chinas en el sector del litio, interés sí. en el cobre. Pensá en energía. ¿Qué estamos haciendo para promover que más empresas chinas vengan a Vaca Muerta o en otros emprendimientos? En energía eólica, China ya es un actor muy importante en Argentina. Y te cierro con esto, poca gente lo sabe, yo siempre lo digo en las entrevistas. El mayor parque solar de Latinoamérica está en Jujuy, se llama Cauchari, y está hecho con paneles solares chinos que ya va por su quinta fase. O sea, ya hay presencia, pese a no prestarle atención. Imagínate si tuviésemos una visión estratégica y aprovechásemos mejor lo que nos puede ofrecer esta relación, ¿no?
Bien, lo decías, y dentro de lo que es el RIGI, conversábamos anteriormente con un abogado especializado en minería sí. y petróleo, por allí también hay que esperar inversiones de magnitud.
Sí, ahí ya Ganfeng está presentando en Salta un nuevo proyecto, creo que son por más de 4.000 millones de dólares en la primera etapa, es una cosa muy, muy importante, una empresa que ya está invirtiendo. Quiso entrar en un RIGI con una ampliación, se lo denegaron el año pasado, pero ahora está presentando un nuevo proyecto. Y hay otras empresas que también, no solo en minería, que están muy interesadas, que celebran las reformas estructurales. Por supuesto que China oficialmente no va a salir a decirlo en estos términos, pero yo cuando hablo con contrapartes chinas, ellos están muy conformes y celebran las reformas estructurales de Milei para abrir los mercados, ¿no? Para que se abra el mercado, para que sea más fácil ingresar capitales. Todo eso a las empresas chinas les encanta, es cuestión, como te decía, de aprovecharlo con una visión estratégica que debe estar totalmente desprovista de ideología. Por eso me parece positivo dentro de todas las declaraciones de Milei, ¿no?
Muy bien. Del foro de Davos aprovecho para preguntarte, ¿qué te llamó la atención sí. en términos de lo que escuchaste en materia de discursos y del posicionamiento de cada uno de los expositores por allí?
Me llamó la atención el feroz, fuerte contraste de la posición voluntarista, antirreglas de Trump, que chocó básicamente contra Europa, ¿no? Ahí fue también, estuvo el discurso del primer ministro de Canadá, memorable, ¿no? Que será recordado ese discurso. El choque de una comunidad internacional que rechaza esta visión patoteril de querer tragarse un pedazo de otro territorio, de decir la única moral es la mía, las reglas ya no me importan. Yo creo que ese contraste fue muy fuerte y el mismo Trump tuvo que de alguna forma recular y ahora está diciendo, bueno, no voy a usar la fuerza con Groenlandia, ahí la OTAN me está garantizando un poco lo que yo quiero. Y bueno, y nuestro presidente que llamativamente dio un discurso reivindicando valores liberales que son totalmente opuestos a lo que Trump está ejerciendo en la práctica, ¿no? Su principal aliado político que él ha elegido, que también lo dijo en esa entrevista que vos citabas. Bueno, fue un contraste bastante interesante, ¿no? Y bueno, y finalmente te cierro con esto de la Mesa de la Paz, que me parece una entelequia que todavía es difícil decir qué es esto, porque de alguna forma tiene funciones que quieren reemplazar cosas que hace la ONU. Trump es el único que decide quién entra, quién sale, qué se hace, qué se vota. Sí, acá lo acaba de expulsar al ministro de Canadá porque no le gustó el discurso de Davos, que lo había invitado a Canadá antes. Bueno, nosotros quedamos pegados en eso, con un país como Kosovo, que Argentina no reconoce, ¿sí? Nosotros, y por la cuestión Malvinas, es un tema muy sensible ese. Bueno, ahí de la mano, Milei saludando al presidente de Kosovo. Bueno, me pareció algo bastante complicado, una imagen bastante deslucida y hasta fuera de sintonía con su principal aliado político en el discurso, ¿no? Eso es lo que te puedo decir del foro de Davos.
Patricio Justo, consultor político, experto en China, director del Observatorio Sino-Argentino y también docente del posgrado sobre China contemporánea aquí en la Universidad Católica Argentina. Gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Gracias a ustedes, un gusto.
Un saludo, un abrazo.